Hola, Polímata, ¿qué tal estás? Hoy terminamos con la serie de Sam Harris, que nos ha llevado 5 episodios, con este incluido. Larguita, pero bueno, yo creo que merecía la pena todos los temas. Hemos hablado de la conciencia, del inconsciente, hemos hablado de la falta de libre albedrío, que es la propuesta de Sam Harris. Hemos hablado de la meditación sin misticismo, sin religión. Y hoy vamos a hablar del tema que a mí personalmente más me interesa, que es la moral según Sam Harris, que es una visión muy científica de la moral, muy objetiva, podríamos decirlo así, y bueno, bastante fuera de lo que solemos escuchar por ahí, en los medios habituales. Así que quédate con nosotros, una vez más está conmigo Santi, y vamos a hablar una horita sobre Sam Harris y la moral. Esto es Polímatas, conocimiento, razón y aprendizaje. Hola Santi, ¿qué tal estás?
Hola Val, ¿qué tal?
¿Todo qué bien? Penita, ¿no? Que ya terminamos con la serie.
Sí, bueno, a lo mejor más de uno se alegra.
Dice, no, hombre, otra cosa ya, por otro autor, ¿no? Al que no le guste Harris, desde luego, estará esperando este momento. Lo tengo muy claro. Tiene bastantes detractores, me he dado cuenta, Harris, ¿eh?
Sí. Tiene más de un hater, sí.
Bueno, pero eso es porque se moja y tiene ideas fuertes, ¿no? Cuando nadie se mete contigo es porque... Taleb, por ejemplo, es otro que recibe muchas críticas, Pinker, gente que realmente se moja. Y nada, yo la verdad es que estoy un poco triste, pero por otro lado estoy muy contento porque hoy vamos a hablar del tema que llevo queriendo hablar desde el principio.
Muy bien.
Que es el de la moral de Harris. Y lo vamos a hilar con un libro. El libro fundamental, obviamente en toda su obra se puede traslucir sus ideas morales, pero dedico un libro de 2011, si no recuerdo mal, que se llama Moral Landscape. No está traducido al español,
¿no?
Pero bueno, es un libro, yo creo,
sería
que bastante asequible para
el
leerlo.
Paisaje moral, ¿no? Sería
Paisaje moral.
El paisaje moral.
Y ahí viene explicada toda la filosofía moral de Harris, que ya explicaremos, que lo adelanto, ¿no? Pero que ya lo explicaremos un poquito más adelante. Es una moral utilitarista, o sea, centrada en el bienestar, en maximizar el bienestar, que es una filosofía que viene ya de muy atrás, de Jeremy Bentham, de pensadores del siglo XVIII-XIX, pero que él le da un twist porque lo enfoca desde el punto de vista científico. Él no deja de ser un científico, aunque es filósofo también, pero él es neurocientífico, es una persona que se dedica a estudiar el cerebro, y obviamente pues lo interesante de esta obra es que mezcla esos dos mundos, ¿no? Este mundo más filosófico con el mundo científico.
Sí.
Y además nos trae una metáfora, podríamos decir, que creo que es muy interesante, muy visual, y que a mí me ha ayudado mucho, porque son de estas cosas que se te quedan grabadas en el cerebro y a la hora de pensar sobre ellas más adelante es bastante sencillo, ¿no? Que es el del paisaje moral.
Y es muy gráfica. Sí,
Eso
sí.
es. Cuéntanos un poco en qué consiste este paisaje moral de Harris.
Vale. Bueno, hoy toma mucho tú la delantera también, porque es un
Sí.
tema que lo dominas tanto más que yo, ¿vale? Pero bueno, la idea del paisaje moral, fundamentalmente lo que dice es, imaginemos un paisaje que va a ser, que va a consistir en montañas y valles, ¿vale? Y lo haremos de la siguiente manera, que es, imaginemos la peor situación posible en el bienestar de una persona, la peor situación de malestar, que estoy sometido a torturas, que mi vida es realmente un infierno, ¿vale? Y eso sería el fondo de ese paisaje. Y los picos sería cualquier situación en la que uno pues, tiene una vida absolutamente libre, plena, rodeada de gente que, con la que está a gusto y que le quiere, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, lo que primero que dice es, hay un continuo que va desde esa situación absolutamente horrible hasta esa situación maravillosa, es un continuo, ¿vale? Y que hay que aspirar a estar lo más arriba posible y deseamos, en principio, que todo el mundo esté lo más arriba posible. Pero además, antes ya he dicho, hay máximos. Además, introduce una segunda idea que es, eso es un paisaje, es decir, hay varios máximos, no hay una sola fórmula para el bienestar. O sea, pueden haber diferentes montañas, por así decirlo, diferentes estados en el que uno... O sea, hay diferentes maneras de llegar a una vida plena, al bienestar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces lo liga con la moral, porque lo que dice es, la moral, toda, o sea, un acto sería tanto más moral cuanto más contribuye a que podamos subir, ¿no? A que otro suba, a que esté mejor. Y entonces ya empieza, pues, ¿qué quiere decir con eso y los ejemplos que ponen?
Totalmente. Sí, yo creo que aquí entramos de lleno en lo fundamental, ¿no? Y es qué es el bienestar. Porque tú sabes igual que yo que hay mucha gente que no considera el bienestar como el criterio que hemos de tener en cuenta a la hora de definir si algo es moral o menos moral o más moral. Claro, en realidad esto es una premisa de base que él plantea. O sea, él dice, es obvio para cualquier persona que estar más saludable, ser más feliz, tener una vida más floreciente, que él utiliza mucho esta palabra, ¿no? De el florecimiento personal, la libertad de opciones, el estar rodeado de la familia, es evidente para él que eso es mejor que tener pues una vida en ser un esclavo, tener dolor crónico, este tipo de cosas. Y él lo que plantea es, bueno, si no es el bienestar, ¿qué es, no? O sea, reta un poco a la gente, a esta gente que dice que el bienestar no tiene por qué ser el criterio principal que debemos tener. Es como, si no es el bienestar, ¿qué es? Contadme. Y claro, es difícil pensar en algo que no sea el bienestar que pueda guiar nuestra brújula moral, ¿no?
Sí, lo que te viene a decir es que al final, si lo pensamos bien, acaba siendo ese el criterio. Si uno lo piensa un poco, acaba siendo, o sea, cuando uno dice, pues trata al prójimo como a ti te gustaría que te trate, está diciendo eso, ¿no? ¿Por qué me
Claro.
gustaría que me trataran bien? Bueno, porque yo aspiro a tener un estado de bienestar,
Claro.
llamémosle así, ¿no? Sí, y luego también te dice, podemos estar de acuerdo en que hablar de bienestar puede ser algo más difícil que hablar de, por ejemplo, de salud. Pero todos estamos de acuerdo en que hay estados de más salud y de menos, ¿verdad? Pues también hay estados en que uno está mejor, ¿no?, que otros. Y sobre todo lo que te lo ilustra es con eso, ¿no? Con los extremos. O sea, hay extremos, pues tiene que haber un continuo que discurra de esos extremos del horror total en la vida hasta la máxima plenitud, ¿no?
Es muy
Y
interesante lo que
lo...
dices, perdona
Bien.
que te interrumpa, pero
Sí.
el hecho este de que todo se puede reducir al bienestar, porque
Correcto.
otro concepto muy habitual que se suele hablar en ética es el concepto de justicia, ¿no? Lo que es justo, lo que no es justo. Pero claro, ¿por qué somos justos? Porque al final la justicia, por ejemplo, una justicia de todos somos iguales ante la ley, lo que promueve precisamente es que se maximice el bienestar de la gente. Cuando no había una justicia, sino que el fuerte dominaba al débil, el rey dominaba al pueblo, había uno que era muy feliz, tenía mucho bienestar, que era el rey, y el pueblo estaba sometido. Entonces, el bienestar global de la población era bajo, no había justicia, por lo tanto, era bajo el bienestar.
Correcto.
Y todo eso se puede reducir y subsumir todavía más, que es a los estados mentales.
Exacto.
Bueno, y ahora te dejo continuar, pero
No,
es que
exacto.
sí.
Que es donde entonces liga muy bien con ya las cuestiones más científicas, ¿no? Que es, y al final el bienestar lo podemos traducir, ¿por qué no?, a estados mentales. O sea, estados mentales conscientes, bueno, es que al final estamos siempre tratando los mismos temas, ¿no? La conciencia, pues el estado mental consciente subjetivo, y eso además se puede medir. Se puede medir. No es tan fácil, no estamos ahí todavía, hay mucho trabajar, pero ya actualmente, científicamente, nosotros podemos medir si una persona está en un estado subjetivo más agradable o menos, ¿no? Por lo menos, desde luego, podemos distinguir cuando hay diferencias evidentes. Entonces, ahí es el, como decías antes, el twist que añade él es, la moralidad tradicionalmente se la ha arrogado en muchas veces la religión, ¿no?,
Sí.
o otras instituciones, y lo que dice es, no, 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 huyamos de dogmas, huyamos de relativismos culturales, ¿vale? No, para esta cultura esto es bueno, la ablación de clítoris es bueno, vale, venga, tú dices que en esa cultura es aceptado. Yo lo que voy a plantear es un enfoque que es, ¿por qué no? La ciencia no nos puede ayudar a contestar esa pregunta. ¿Por qué tienen que ser religiones, dogmas, ideas preconcebidas? ¿Por qué? Y no, la ciencia no puede ayudar a contestar a esa pregunta de, bueno, ¿por qué un estado sería mejor que otro, ¿no? Y entonces, si tomamos, por ejemplo, pues eso, una cultura en la que aparentemente las mujeres están muy felices porque, a pesar de, pues, no poder conducir, no poder ir a la universidad, de practicarse ciertas prácticas rituales fundamentadas en la religión, pues como la ablación, etcétera, etcétera, Bueno, pues él lo cuestiona. Dice, yo me huelo que el bienestar que siente una persona que tiene la libertad de hacer, de una mujer, ¿no? Que tiene muchos más grados de libertad que esa, su estado realmente, su estado mental es más positivo, más placentero, más feliz, ¿no? Por lo
Claro.
menos lo cuestiona, ¿vale? Luego
Sí.
ya invitamos, como siempre, a leer el libro porque realmente todo esto lo explica mucho mejor, ¿no? Que lo que podemos resumir nosotros aquí, pero que esa es la idea de fondo.
Sí, como pensador profundo que es, te plantea las ideas de un modo que es muy difícil rebatirlas, ¿no? De hecho, es un libro que recibió muchísimas críticas. Yo he estado leyéndome bastantes. Y luego él hizo un recopilatorio de respuestas y la verdad es que el tío es difícil, ¿eh? Debatir contra Harris es bastante, bastante difícil.
Repelar, sí.
Claro, la gente se puede plantear, oye, ¿qué tiene que decir la ciencia en un tema como este, ¿no? Y en realidad la ciencia, no tenemos por qué saberlo, lógicamente, pero ya hace cosas que nos permite saber cuál es el bienestar aproximado de una persona. Por ejemplo, tú puedes medir con una resonancia magnética funcional cuál es la actividad del cerebro. Y sabemos que hay ciertas partes del cerebro que se activan más cuando una persona está disfrutando, por ejemplo, ¿no? Imagínate que está viendo una película en la que sale un parque de atracciones y está la gente disfrutando, y entonces le miden, le ponen unos sensores que le permiten medir es la actividad del cerebro, ¿no? Y luego, por otro lado, le ponen una película de terror en la que pues, le están descuartizando a alguien y miden, ¿no? Y por ejemplo, pues se sabe que la amígdala se va a activar más cuando hay escenas de terror o de miedo, y que, bueno, pues hay otras zonas, la corteza prefrontal y otras zonas que se activan quizá más cuando. Esto yo técnicamente no lo conozco, así que tampoco me voy a extender en esto, ¿no? Pero bueno, que se haga la gente la idea de que hay zonas que se activan cuando tú estás en un estado de bienestar, que todos sabemos cuál es y que todos aspiramos a él, y hay zonas que se activan cuando no estás bien, ¿no?
O
Cuando tienes
hormonas,
ansiedad. Eso
hormonas
es.
neuromoduladores, o sea, también
Eso es.
sustancias, digamos, mensajeros en el cuerpo que se activan y que se
Eso es. Hay
correlan muy
hormonas
bien con
como la
estados.
oxitocina,
Exacto.
serotonina, hay neurotransmisores como la dopamina que se segregan en el cuerpo cuando nos sentimos bien. Esto lo sabe la ciencia, entonces eso se puede medir. Se puede medir. Por lo tanto, sí que podemos medir en un laboratorio qué niveles aproximados de bienestar tiene una persona. Y luego hay otro método, que es un método más sociológico, que es el de preguntarle a la gente directamente, oye, ¿cómo te sientes con tu vida, no? Por
Sí.
ejemplo, hace poco salió publicada en el World Report Happiness o algo así se llama, bueno, es un informe que sacan todos los años, desde hace 10 años, sobre la felicidad en el mundo. Y es muy interesante porque puedes ver tanto el progreso de los países como comparar unos países con otros, ¿no? Intentar especular sobre qué hace a la gente de un país más feliz que a otro. Bueno, yo creo que la gente se puede imaginar que, por ejemplo, un sueco es más feliz que un afgano en promedio. Las diferencias son brutales. O sea, estamos hablando de que un sueco igual en promedio tiene un 7,5 de felicidad autopercibida sobre 10 y un afgano de 3,1. ¿Qué pasa con los afganos? Pues obviamente podemos entrar en el tema de la religión, ¿no? Y cómo constriñe, o sea, cómo la religión domina la vida de la gente y cómo eso hace que muchas personas no tengan libertad de acción, como muchas mujeres, etcétera, etcétera. Entonces.
A mí por lo menos me parece interesante cómo él te invita a cuestionar. O sea, a veces se moja mucho, mucho, ¿no? Y entra en terrenos donde ya directamente opina y cree que la religión pues acaba siendo nociva en muchos contextos. Yo ahí, digamos, me detengo, no opino, pero sí que me gusta leer cómo lo plantea y las cuestiones que plantea y bueno, y me hacen reflexionar y sí que alguna parte del pescado reconozco que se lo compro y que me parece que ciertos elementos acierta más que hierran.
Sí, hay un libro que es El fin de la fe, que probablemente sea el libro más conocido de Harris, ¿no?
Bueno, por lo
Por lo
menos inicialmente
polémico, por lo
sí.
polémico.
Fue su vía de entrada. O sea, ahí lo que trataba era el tema de creencias y de religión. Lo que decía es, pues, ¿por qué tenemos que guiar nuestras vidas en base a o por qué? Cuestionaba la religión, diciendo, bueno, sí que es verdad que tiene muchos elementos muy interesantes, como es, pues elementos de cohesión co social, elementos de moralidad, ¿no? Que algunos están ahí porque pues, de hecho, están diciendo lo mismo que a lo que él llega por otros derroteros, ¿no? A nivel ético y moral. pero que en cambio hay todo un montón de información que son dogmas, que son elementos que invitan incluso a no tener una mentalidad crítica, invitan a rehuir un poco la manera de pensar científica, etcétera, que hacen más daño que otra cosa. Y no digamos cuando ya hablamos de posiciones extremas, donde el producto final acaba siendo la violencia, y la violencia traducida en guerras como las que estamos viendo ahora mismo, o él es muy, muy crítico con la yihad, ¿no? Con toda la parte de violencia de los atentados islamistas y demás, y él cree que eso proviene del pensamiento religioso llevado al extremo, ¿vale? Pero que mucho que está en las escrituras, y son escrituras pues escritas hace milenios, y que por qué tenemos que guiar nuestras vidas en el conocimiento que tenía el personal hace milenios, ¿no? Con lo que hemos avanzado y podido ir comprendiendo, ¿no?
Sí, sobre
Y
esto,
esto es el fin de la fe, sí.
menciona en el libro, en Moral Landscape, una encuesta que se hace en Reino Unido a los jóvenes de origen musulmán, o sea, que viven en Reino Unido, pero que son religiosos, y el 36% está de acuerdo con la pena capital para los que no creen en su propia fe.
Correcto, sí. Sí, sí,
Telita,
sí.
telita.
Sí,
Claro,
sí.
él pone estos ejemplos que son muy drásticos. Obviamente no está hablando de gente que va a la iglesia los domingos y tiene una vida normal, sino gente
Sí,
que
sí,
son
sí.
fanáticos.
Sí.
Y bueno, también critica obviamente el hecho de lo que tú dices, cómo la religión muchas veces nos impide tener una visión crítica de ciertos aspectos, como pueden ser los anticonceptivos, el aborto u
Que
otras
sea.
cuestiones.
Sí.
Bueno,
No, no.
lo que estaba comentando es que eso, que hay varias maneras, ¿no? De saber, de conocer aproximadamente la satisfacción de la gente. Una es preguntarle. Hay gente que no cree en este tipo de encuestas, que al final cree que hay unas cuestiones culturales, por ejemplo, que igual, yo que sé, los suecos, pues, han sido educados para sentir que tienen una buena vida. Y aunque no tengan una buena vida, pues cuando les preguntan, dicen que tienen una buena vida. Pero para esto se han hecho otro tipo de encuestas también que quizás son más precisas, que lo que hacen es que te envían a una aplicación del móvil un aviso cada cierto tiempo de forma aleatoria y tú en ese momento dices cómo te sientes en ese momento.
Sí.
Estás leyendo un libro, oye, un 8. Estás un día que te has levantado con la pierna izquierda, un 3. Y a partir de ahí se hace un promedio y te da una idea de la satisfacción, que no siempre coincide con esa percepción no más global que tú puedes tener en una encuesta más
Correcto.
general.
Correcto, correcto. Se dan discrepancias, ¿eh? Entre los dos
Te
métodos.
dan
Por eso se utilizan los
discrepancias.
dos métodos. Uno creo
Eso
que le
es.
llaman la felicidad recordada o algo así, y la otra es la felicidad o la satisfacción medida momento a momento, es verdad.
Exactamente. Entonces,
Sobre el
bueno,
tema
que sí.
de Moral Landscape, lo que del paisaje moral, invitaría a ver, tiene una charla TED, ¿vale? Tiene dos, creo que fundamentalmente, y una de ellas habla sobre moralidad y ciencia, y bueno, son 15-20 minutos, invitaría a verla, porque resume bastante bien lo que estamos hablando aquí.
Entonces, bueno, lo que venía a decir con esto, ¿no? Que tenemos la resonancia magnética funcional, los dos tipos de encuestas, y él lo que dice siempre durante el libro es, lo que sabemos ahora es una fracción de lo que podemos llegar a saber en un futuro. Es decir, lo que tenemos es que confiar en la ciencia, en los progresos técnicos, de que quizá en un futuro podemos tener una información mucho más precisa de cuál es el bienestar de la gente. ¿Para qué no? ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que nos va a permitir tomar decisiones en muchos ámbitos, laboral, social, impositivo, educativo, judicial, para ver qué decisiones tomamos. Porque él lo que dice es las decisiones en todos los ámbitos deben estar guiadas por este criterio, ¿no? Que esto puede ser algo
Correcto.
muy radical para algunas personas, pero que cuando lo piensas dices, tiene sentido. O sea, veo pocas fisuras en este argumento. Aparte de que a nivel práctico pueda ser impracticable a día de hoy, quizá. ¿No?
Sí,
No
sí.
tenemos no tenemos un aparatito en el cerebro conectado con internet que dice en todo momento qué felicidad tenemos, pero igual en un futuro se podría tener algo así.
Sí, bueno, o no, no necesariamente tampoco hay que aspirar a eso, a ir con un casco, ¿no? Con electrodos, pero es la idea que hay detrás, ¿no? Es decir, bueno, es algo que es objetivable, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser objetivable el bienestar y, por tanto, buscar eso? Sobre todo, huir del relativismo moral. No, es que en esa cultura eso es mejor. Él te dice, lo pongo en duda que sea mejor, pues, que esas mujeres vivan en esa situación oprimida. A lo mejor ellas se sienten bien, pues, porque hay una cultura que les hace pensar así, pero cuidado, porque a lo mejor hay algo ahí de debatible, ¿no?
No, y muchas veces la gente no es que se sienta bien, es que no ha experimentado nada diferente.
No,
Si tú naces metido en una cueva y nunca sales,
claro.
tú puedes sentirte mejor o peor, puedes tener unos niveles más o más altos o más bajos de cortisol, de dopamina. Igual tú estás en la miseria, pero has normalizado la miseria.
Claro.
Como
Sí,
gente
sí,
que
sí, sí.
vive en esclavitud, pues ha normalizado la esclavitud. Pero si
Claro.
les dejasen libres, de repente dirían, ostras, lo que me he perdido, ¿no?
Claro. Dar la oportunidad, ¿no? De probar la alternativa, porque si no te puede decir, sí, estoy feliz, bueno, tampoco has probado ninguna alternativa, ¿no?
Claro. Frente al relativismo cultural o este relativismo moral, él plantea que el bienestar, la búsqueda del bienestar y del florecimiento es algo universal. Y esto es algo que se puede ver, ¿no? En todas las tribus estudiadas, de cazadores recolectores, diferentes culturas, al final no hay ninguna que busque estar sometido, vivir infeliz, que sus hijos se mueran cuando tienen 2 años, estar enfermo. Nadie busca eso. La gente que quiere estar bien alimentado, estar rodeado de su familia, esto es universal. O sea, vayas donde vayas, vas a encontrar eso. Van a poder tener distintos rituales, distintas tradiciones, pero la gente busca eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces la propia cultura ha constreñido a la sociedad. Esa cultura, muchas veces dibujada por las élites, que
Sí.
tienen sus propios intereses, han creado, no de forma consciente, ¿vale? Pero de forma inconsciente o de forma orgánica, se ha creado una serie de patrones culturales que favorecen a unos y perjudican a otros. Y bueno, la gente se ha acostumbrado a vivir ahí, pero en realidad, si tú preguntas a la gente o si les das la opción de experimentar la libertad, el bienestar, el estar bien alimentado, el que tus hijos estén educados, todo el mundo quiere eso. Entonces él dice que eso es objetivo y es universal y por lo tanto lo podemos utilizar no solo en una cultura, sino en toda la sociedad y en todo el mundo.
Totalmente de acuerdo. Y luego añadiría también otra idea que tiene que ver con la ciencia en realidad, ¿no? Y es que también te dice, nuestra brújula moral, ¿vale? A veces nos engaña, ¿vale? Aunque no lo sepamos, pero la ciencia nos ha explicado que nos engaña. Por ejemplo, pues nuestra brújula moral muchas veces nos hace reaccionar mucho cuando tenemos una persona delante de casa, pues pidiendo limosna, por ejemplo, ¿no? Sales a la calle y hay alguien que le van a atropellar y vamos, actúas a toda velocidad, ¿no? Y eres capaz de romper la ropa que llevas y con eso le salvas la vida. Y en cambio, pueden haber miles, millones de personas, tú sabes, ¿no? Muriendo a miles de kilómetros. Y eso nos deja más indiferentes. Esto es así y es evolutivo y digamos que es como estamos construidos, ¿vale? No pasa nada con eso, pero es interesante que pues la ciencia nos explique por qué sucede, ¿no? Y qué sucede, el hecho de que sucede, y que por tanto sepamos que esa brújula moral pues tiene defectos de serie y que cuando entonces reflexionemos sobre cuál es más moral de nuestras actuaciones, pues a lo mejor nos cuestionamos, por ejemplo, pues si yo hago filantropía y actualmente la estoy haciendo pues en una institución, porque la tengo cerca de casa y es la que me ha llamado la atención, pero a lo mejor esos idénticos 100, 1000 euros al año, lo que sea que gasto, resulta que si lo invierto en redes contra la malaria, estoy directamente salvando una vida. ¡Ostras! Y eso que me hubiera parecido una maravilla, que salvara una vida de una persona que la van a atropellar, pues eso lo puedo conseguir. Simplemente atendiendo a toda esta información y conociendo que la brújula moral a veces nos engaña, ¿no? A la información me refiero pues a información que viene pues del altruismo efectivo, de ayuda efectiva, ¿no? De este tipo de movimientos que te están explicando dónde puedes dirigir tus acciones filantrópicas de manera más eficiente, ¿no?
Claro, él hace hincapié aquí en una cosa que le llaman la falacia naturalista, y es que algo porque sea natural es bueno, ¿no? Esto lo he escuchado yo, ¿eh? Bueno, es que lo natural es preocuparte más por tu familia. Sí, claro que es lo natural. Lo natural es que cuando tú ves algo, te actúas, ¿no? Actúas más que si no lo ves.
La
Pero lo
falacia
que...
naturalista, dices.
Sí,
Es que se ha
¿no?
cortado un momento. La
La
falacia
falacia
naturalista.
naturalista, sí, creo recordar que es como se
Sí,
llama.
sí, sí, sí.
Pero claro, lo que dice es, vale, que tú tengas esa tendencia o que evolutivamente, porque evolutivamente es así, hemos, obviamente, a un simio no le preocupa en absoluto lo que le pasa al simio de la banda de al lado. Es que no le interesa en absoluto porque no tiene nada que ver con su capacidad
Correcto.
para reproducirse y dejar sus genes, que al final es para lo que estamos diseñados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el ser humano es un animal cultural, no solo es un animal biológico, ¿no? Es un animal cultural. Dentro de esa cultura hemos desarrollado una ética, y la ética se dedica a estudiar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, dentro de esa ética, de Sam Harris en este caso, que se centra en que sea objetiva, universal, y que el criterio ético y moral sea el bienestar, no podemos mirar para otro lado y decir, bueno, ese niño que está en la otra punta del mundo tiene menos valor que mi hijo. No, tú puedes decir, tienen el mismo valor. Lo que pasa es que yo voy a actuar sobre mi hijo porque es mi tendencia. Pero de manera racional hay que... O sea, es difícil no llegar a la conclusión de ambos tienen el mismo valor y en realidad... Lo que estoy haciendo, bueno, pues es una tendencia humana natural, no está mal, no pasa nada, o sea,
Pasa
no hay que
nada, no
fustigarse,
pasa nada.
pero
Exacto.
saber que a la hora, por ejemplo, de hacer filantropía, como tú dices, pensar un poquito más en qué es lo más efectivo
Correcto.
y pensar en ese niño del otro lado del mundo que con menos dinero, por ejemplo, puedo conseguir tener un impacto muchísimo mayor que donando aquí a una asociación contra el cáncer en mi barrio.
Sí. O comprando el enésimo móvil al
Bueno,
hijo,
por
¿no?
supuesto.
Que no se va a traumar por ello y a lo mejor resulta que estoy salvando una vida, ¿no? Todo esto
Por
son
supuesto.
invitaciones a la reflexión, ¿eh? O sea, cada uno que haga lo que le
Sí,
dé
sí,
la
sí.
gana, por
A ver,
supuesto.
yo sé que esto es muy chocante para la gente cuando se plantea así, pero bueno, de eso trata la ética, de ponernos en situaciones extremas, ¿no? O sea, muchos filósofos morales lo que hacen son es crear experimentos mentales, como el del tranvía, para llevarnos a los extremos y ver qué haríamos y ver por qué actuamos de una manera y no actuamos de otra.
Sí.
Así que bueno, nosotros hacemos esto mismo. Hablando de filosofía moral, yo sé que a ti tú no querías entrar mucho en este tema porque puede ser un poquito durito para la gente, pero creo que sí que es interesante que repasemos muy por encima, primero, cuál es la filosofía moral de Harris desde un punto de vista histórico, ¿no? De la filosofía moral, que Harris no ha inventado la rueda, vamos, que el
No.
utilitarismo es algo muy, muy antiguo. ¿Y qué otros tipos de éticas hay para que la gente entienda, bueno, y pueda comparar o investigar? Entonces, bueno, si quieres empieza tú por la
Sí.
filosofía utilitarista de Harris y
Lo
darle ese twist.
dominas más tú, con lo cual te dejaré que lo expliques tú. A ver, efectivamente, la visión esta de que plantea el paisaje moral es utilitarista, y lo que dice el utilitarismo es, bueno, buscar la utilidad, ¿no?, de las acciones, y utilidad en términos de bienestar, en este caso. Y, por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿no?, es lo que decías antes del experimento mental del tranvía. Entonces, hay un tranvía, ¿no?, o un tren que circula a toda velocidad y llega a un cruce de caminos. Entonces, tú puedes dirigirlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en la derecha va a matar a una persona y a la izquierda va a matar a cinco. Pues, ¿hacia dónde lo diriges? Bueno, pues a priori, hacia la derecha, porque de esta manera solo muere uno en lugar de cinco, ¿no? Eso es muy, muy sencillo, muy básico. Y luego hay un montón de alternativas a este experimento que te empiezan a hacer pensar. Pero esto sería el utilitarismo en la base, ¿no? Pero bueno, si
Claro.
compárala tú con el resto. Aquí solamente mencionar que el paisaje moral sí que es cierto, que es un libro que habla de utilitarismo, pero entonces lo que añade es esa reflexión sobre la ciencia. ¿Por qué no? La ciencia puede ayudar a dirimir las dudas morales, las dudas utilitaristas.
Claro. De hecho, Jeremy Bentham, que es el padre del utilitarismo, crea una fórmula en la cual tú puedes medir el impacto de una acción porque es la acción que maximiza. En su caso creo que era la felicidad, no sé si era la felicidad, el bienestar o la utilidad, no recuerdo exactamente. Pero bueno, claro, ha sido muy criticado por resumir en una fórmula una cosa tan etérea como es el tema de la moral, ¿no? Pero bueno, él intenta decir, a ver, seguro que podemos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo y vamos a ver cómo podemos medir esto y cómo podemos tomar decisiones más racionales sobre las acciones morales, ¿no? Y luego, bueno, pues otros autores Stuart Mill es otro de los utilitaristas importantes. A día de hoy, Peter Singer, si os interesa, un filósofo que trata estas ideas y que escribe muy bien y que ha hablado mucho también del tema animalista, etcétera, etcétera, que tiene un experimento mental muy interesante también sobre esto que hablábamos antes, ¿no? De que tú vas al lado de, vas andando por un parque con tus zapatos recién comprados de 500 euros y te encuentras a un niño ahogándose en la orilla. Entonces, ¿qué harías, no? Y todo el mundo dice, obviamente voy y me meto en el lago, me cargo los zapatos y saco al niño.
Exacto.
Entonces ya la siguiente derivada es, bueno, ¿y qué pasa si el niño está en el otro lado del lago? ¿Qué haces, no?
Sí.
Como planteándote este caso de si el niño está lejos o no es de tu barrio o no es de tu familia, ¿no? Y entonces, claro, nos damos cuenta de que ya pensamos diferentes, aunque es el mismo niño y es una situación muy parecida, simplemente el hecho de que esté más lejos o que sea más ajeno a mi realidad hace que mi instinto moral no se active. Y eso es muy
Correcto.
interesante, ¿no?
Aquí yo invitaría en esto, perdón el inciso, a escuchar. Hay un podcast que se llama The Life You Can Save, que es una serie hecha incluso, o sea, recitada por gente famosa, ¿vale? The Life You Can Save, la vida que puedes salvar. Y es este concepto que acabas de explicar de Peter Singer, este ejercicio mental del niño y del lago que lo voy a salvar. Y a partir de ahí hay toda una explicación que te va llevando paso a paso hacia reflexiones sobre eso, sobre lo que tú puedes hacer, lo que tú puedas ayudar, el tema de la filantropía, qué tiene sentido y qué no lo tiene, ¿vale? Súper interesante. Si a alguien le interesa pensar en estas cosas, esa serie está muy, muy bien explicada.
Pues lo apunto y lo pongo en las notas del episodio
Sí,
también.
ponemos ahí.
Y bueno, las otras dos éticas fundamentales que se suelen manejar en la historia de la filosofía son la deontológica, que a todo el mundo le sonará el imperativo moral de Kant, por ejemplo, ¿no? De Immanuel Kant, de, oye, básicamente lo que dice la ética deontológica es, hay una serie de reglas que tú no puedes incumplir. Son como sagradas, ¿no? Por ejemplo, pues no mentirás o no matarás. La diferencia con la filosofía utilitarista es que en principio un utilitarista no va a matar, pero el utilitarista dice, hombre, pues si tengo que dejar morir a este señor mayor para que vivan tres personas jóvenes, porque estas tres personas jóvenes tienen toda la vida por delante, son tres y este señor está a 2 años de morir, pues yo voy a priorizar a estas tres personas, ¿no? Claro,
Correcto.
el deontológico dice, no. Pues, por ejemplo, tú puedes tener una regla moral que es, bajo ningún concepto puedo transgredir la libertad de otra persona, o bajo ningún concepto puedo mentir a nadie, en ninguna circunstancia, ¿no? Que es lo que planteaba
Correcto,
Kant, y con algunos
correcto.
ejemplos bastante, bastante locos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues es otra ética diferente. Y luego, en tercer lugar, está lo que le llaman la ética de la virtud, que esto, los que sigan Polímatas desde hace tiempo, pues hemos hablado de la ética aristotélica, de los filósofos de la época helenística, que es, ensalzaba mucho la virtud, ¿no? Que es el ser una buena persona. El centrarte no en seguir unas reglas, digámoslo así, sino en el hecho de ser una buena persona, caiga quien caiga. O sea, tú te tienes que comportar bien, tienes que desarrollarte como una buena persona y que entonces todo lo demás funcionará. Claro, hay que decir que estos tres estilos morales o estas tres corrientes morales tienen muchas confluencias.
Claro.
Porque obviamente si tú eres una buena persona en general, tú
Sí, en base a qué. Sí.
vas a tener un impacto positivo en la sociedad,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Lo que pasa es que puntualmente, o por ejemplo, si tú siempre dices la verdad, en general vas a tener un impacto positivo, o si no matas a nadie. Pero puntualmente puede haber conflictos, porque el
Correcto.
utilitarista en un momento dado se puede saltar alguna regla para conseguir, porque para él el fin puede justificar los medios en algunas circunstancias, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues para los que les interese este tema un poquito más filosófico, que sepan que
Claro.
existen básicamente estas tres corrientes y que las tres son interesantes conocerlas y ver lo que nos interesa a cada uno de nosotros, que podemos sacar partido de cada una de estas ideas, ¿no?
Para poner solo un ejemplo de la diferencia entre las dos primeras, ¿no? Con la mentira, pues uno te diría, la visión utilitarista te diría, la mentira no es adecuada, pero podría haber alguna excepción, ¿vale? Y acude entonces, acude tú mismo al concepto de paisaje moral o del bienestar, etcétera. La otra óptica te diría nunca. Entonces, vale, la cuestión, la pregunta que le harías a esta perspectiva es, bueno, entonces si tienes a los nazis a la puerta, tú tienes escondida a Ana Frank en tu sótano y vienen y te dicen, ¿está Ana Frank aquí? Claro, si no tengo que mentir, tengo que decir, sí, está aquí. Bueno, pues tenemos un problema. O sea, quizá tenemos que reflexionar sobre que puede haber algún caso donde haya una excepción, que a lo mejor es un uno de cada millón, bueno, pero pueden existir, ¿no? Y bueno, son el tipo de cosas que se discuten entre estas corrientes, ¿no?
Que nunca llegan a un acuerdo porque todas las filosofías, cuando arrascas, acaban teniendo algún problema. Eso hay que
Claro,
decirlo. O sea,
claro, claro. Sí.
a todo esto, Harris tiene un libro que se llama Lying, Mentir,
Sí, interesantísimo. Otra
que
vez muy
habla de este
corto,
tema.
¿no? Sí, la mentira, muy, muy, muy corto, mentir.
40
Este creo
páginas.
que está traducido,
Sí.
no recuerdo, sí. Y es muy interesante. Él hizo un curso, creo que en Stanford, que para él fue un antes y un después, que era, pues eso, un profesor que abogaba por el hecho de que no hay que mentir, ¿no? Y tenía todo un curso de filosofía destinado a explicar por qué. Y bueno, pues él fue allí como una asignatura más y bueno, lo disfrutó mucho porque se dio cuenta de que realmente había mucho más de lo que esperaba detrás de esa reflexión y ese concepto y llegó a la conclusión de que efectivamente, por defecto, no voy a mentir nunca. Y eso quiere decir, bueno, evidentemente no delatar a Ana Frank, pero quiere decir cosas como, por ejemplo, pues los conceptos clásicos de la mentira piadosa, etcétera. Y él te dice, no, 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 para nada. A mí si me viene un amigo y me dice, ¿qué te ha parecido mi libro? ¿Vale? Yo le voy a decir lo que pienso, ¿vale? Pero no por molestar, sino porque si yo lo pienso, al final le expongo al ridículo. Si yo le digo que está bien y no lo está, le expongo al ridículo. Pero todavía más, para mí es importante que mi amigo sepa que puede contar con mi opinión y que va a ser una opinión de la que realmente se puede fiar, de que no le estoy dando información para dorarle la píldora o hacerle feliz. Y si pienso una cosa, se la diré. No haré sangre, evidentemente, pero se lo diré, ¿no? Y que las personas nos consideremos unos a otros fiables tiene más repercusiones positivas que negativas, ¿no? Eso es un opúsculo cortito, o sea, que se lee nada, en una sentada. También invitaríamos a leerlo, ¿no?
Y te pone el ejemplo típico, ¿no? De tu pareja te viene y te dice, estoy guapa, cariño, se ha puesto algo, ¿no? Y igual tú piensas, jo, muy bien no le sienta. Pero le dices, sí, estás guapísima. Y lo que tú dices, ¿no? Sale a la calle y luego, pues igual, estamos en la fiesta y la gente le mira
Porque no va adecuado, sí, lo que sea.
no es adecuado lo que lleva para el lugar
Claro.
o le queda fatal y sus amigas la están mirando así como, mira qué pinta lleva esta. Y ella finalmente se acaba sintiendo mal por esas miradas, ¿no? Y entonces tú le podrías haber ahorrado ese mal trago simplemente haciendo algo que no nos gusta hacer, que es comernos nosotros el mal rato de decirle a alguien,
Exacto,
oye,
exacto.
tu libro está mal escrito o ese
Sí.
vestido es horrendo, ¿no? O
Sí,
sea,
sí.
lo hacemos más que por la otra persona, por nosotros mismos, porque no queremos pasar por ese trago.
En buena medida, sí. Entonces, bueno, pues como mínimo te invita a reflexionar sobre eso. A mí me pareció muy interesante. O
A mí también.
sea, sí, llegué, o sea, cuando acabé también, pues
Dejaste de mentir por completo, ¿no?
sí, o por lo menos me propuse realmente intentarlo. Luego el día a día es complicado y no siempre lo puedes cumplir, pero desde entonces, desde luego, intento hacerlo menos, sí.
Creo que la confianza es una cosa que está infravalorada. Es decir,
Correcto,
el
sí.
hecho de que la gente de tu alrededor considere que eres una persona 100% fiable es un valor increíble, increíble.
Exacto. Sí.
Porque no tienes que estar demostrando todo el rato que eres de
Sí.
fiar, como le pasa a
Correcto.
alguna gente, ¿no? Que es bastante mentirosilla y
Sí.
luego, claro, la gente a su alrededor está siempre así de uñas.
Sí. Y luego también es muy interesante porque muchas veces ves que cuando has dicho una mentira, casi siempre estás ocultando algo que realmente tú no querrías tener, o sea, no querrías tener ahí. Sí. O sea, estás evitando algo que quizá lo que tendrías que hacer es quitarlo de tu vida
Quedarte más tranquilo, ¿no?
sí, o sea que muchas veces la mentira nos está dando información
Ya.
sobre cosas que realmente no nos gustan y que lo que tendríamos que hacer es reflexionar sobre por qué hemos tenido que mentir.
Oye, Santi, ¿se te ocurren algunas aplicaciones prácticas de estas ideas o es pura teoría para entretener a nuestro cerebro filosófico? Las ideas de Harris de este libro.
¿De mentir en concreto?
No, del libro, ya volviendo al Moral
Ah,
Landscape.
de momento para la acción.
Si crees que esto que comenta Harris en el libro puede ser útil a nivel personal y para la sociedad en general.
Bueno, algunos ejemplos yo creo que los hemos ido dando. O sea, uno, por ejemplo, aunque también lo trata en Free Will, ¿no? En el libro Free Will, Libre Albedrío, que es, por ejemplo, el cómo construimos buena parte de nuestra justicia a partir de conceptos como la retribución, ¿no? Que es el simplemente sentirnos bien por castigar a una persona cuando realmente no está aportando nada a eso. Lo que aporta realmente, si conseguimos que esa persona pueda cambiar su comportamiento, cosa que no siempre es fácil, y a lo mejor hay que recluirle en una institución que le ayude a eso, ¿no? Pero en cambio tendemos mucho a sentirnos bien cuando la persona es castigada, ¿no? Entonces ese castigo que realmente no está aportando nada, o sea, esa persona está peor y nosotros no estamos mejor, pues invita a la reflexión. Lo hace también en...
Reduce el bienestar global, ¿no?
Correcto, o sea, al
Sería un
final
caso
la
de
fórmula del
reducción del
bienestar
bienestar
global...
global.
Exacto. No sé, hay otros ejemplos, ¿no? ¿Cuáles dirías tú? Vale.
Sí, teníamos aquí algunos apuntados. Bueno, por ejemplo, hablábamos también de... Bueno, a mí uno que me interesa bastante es todo el tema de las regulaciones gubernamentales, por ejemplo, sobre el tema de las drogas, ¿no?
Sí.
De hasta qué punto se regulan algunas drogas por una cuestión de tabús o de tradiciones, más que más que enfocándonos en el bienestar global. Sabemos que hay drogas, por ejemplo, como la heroína, que han provocado un daño social brutal. Y aún así, hay personas con un pensamiento muy, muy liberal, muy libertario, que lo que dicen es, no, no, la gente tiene que poder elegir usar drogas, comprar drogas, y ellos son responsables. Claro, en esa argumentación, en esa lógica, no está imbuida esta mentalidad del maximizar el bienestar global de las personas, porque sabemos de una manera empírica que a la larga tomar heroína provoca muchos problemas, tanto a las personas que lo toman, familiares y la sociedad. Entonces, esta mentalidad deontológica de la que hablábamos antes de la libertad es lo
Libertad
primero,
prima de todo, sí.
independientemente de las consecuencias que esto pueda tener, es muy dañina. Entonces, ahí Harris diría... Yo no lo sé, no le he escuchado hablar de esto, pero seguramente diría, a ver, con lo que sabemos, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, legalizar esta droga? No todas las drogas, no, esta droga en concreto. Ta, 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 vale. Pues maximiza o reduce el bienestar global. Reduce. Pues entonces hay que regular. Entonces ya no es esta mentalidad de regulación buena o mala, sino, ¿qué impacto tiene? ¿Lo podemos medir? ¿Qué sabemos? Lo mismo con otras drogas, ¿no? Psicodélicos, LSD. ¿Qué impacto ha tenido en la sociedad? Pues mira, resulta que no es adictiva, no ha generado problemas sociales graves, algún problema ha podido provocar, otros no. Vale, globalmente aumenta el bienestar de algunas personas, sí, parece que se puede utilizar en ciertas terapias, hay gente que le viene bien para esto, para lo otro. Bueno, pues igual resulta que el LSD se tiene que regular, pero regular de una manera menos estricta, ¿no? Y así con cada droga. Pongo este ejemplo porque yo creo que aquí nos puede venir bien esta mentalidad de Harris para tomar decisiones prácticas de la vida real.
Correcto. O incluso sustancias que son legales como el alcohol, ¿no?
Totalmente.
Que a lo mejor habría que hacer la reflexión y medir bien, pues cuántas vidas destruye, había ya no solo problemas de salud, sino de violencia doméstica, etcétera. Y bueno, pues hasta qué punto es un precio que queremos pagar. No decimos nada con eso, pero que a lo mejor habría que hacer la reflexión y una medición bien hecha. ¿Quién sabe?
Para eso sirven las filosofías, ¿no? Es tener un modo consistente de tomar decisiones en tu vida o a nivel social. No porque a mí me interesa en un momento dado, ¿no? Porque yo le tengo manía al alcohol o le tengo manía a tal droga, sino porque con un mismo criterio mido todas las situaciones, ¿no? A mí me parece muy interesante esto. Porque tendemos mucho las personas a ser partidistas en el sentido de cuando algo me conviene, tomo una decisión. Pero cuando no me conviene, tomo otra. No es tomo la decisión correcta siempre, sino tomo la decisión que más me conviene. Y esto es una cosa que hacemos de forma muy instintiva y muchas veces pensamos que somos buenas personas y personas justas y en realidad en general estamos tomando decisiones que nos convienen o no nos convienen, decisiones que están alineadas con nuestros valores o no. Y no nos ponemos a pensar en que hay ciertos valores globales, como estos de los que habla Harris, que probablemente sean una vara de medir mucho mejor que los tuyos propios, que, bueno, pues son eso, hechos a tu medida.
Sí, encaja mucho con su filosofía en general, que es él, en general, intenta siempre invitarte a ser, a tener mucho pensamiento crítico, a ser muy consecuente, ¿no? Que si tú crees en algo, ser consecuente con ello, no hacer lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, tal, según viene el viento. Y él cree, ¿no? Aboga siempre por decir, si tú tienes pensamiento crítico, si tú eres consecuente, si tú intentas ser valiente, aunque a veces nos fallen las fuerzas, etcétera, y él, creo yo, creo yo que es un buen ejemplo de eso, o sea, muchas veces ejerce en base a esa actitud, vas a tener una vida mejor, ¿vale? O sea, y cree que la sociedad nos estaría mejor y que tendríamos todos una vida mejor. Al final, este es el, ya lo dijimos el primer día, ¿no? Lo que hay de fondo en todo lo que él promueve es eso. Él cree que todas sus ideas buscan el florecimiento personal y de la sociedad. Y por eso te invita a hacer esas reflexiones y cree que cuanto más lo hiciéramos, mejor nos iría a todos.
Sí, en el fondo, aunque haya una filosofía a veces muy, muy profunda detrás, es muy práctica la filosofía de Harris. O
No,
sea,
totalmente.
todo lo que hemos hablado, que si quieres podemos hacer un poco de repaso, ¿no? De los temas que hemos ido viendo. Lo tenía aquí apuntado.
Mira, al final, el circuito que hemos seguido es empezamos hablando del libre albedrío, ¿no?
Claro.
Luego hablamos de la conciencia, luego hablamos de la ilusión del yo, ¿no? Y ese concepto de espiritualidad no religiosa. Hablamos de meditación después. Hoy hemos hablado de moralidad. Y quizá aquí lo que haría es un comentario, que es que, bueno, y de la mentira y demás, y de las creencias, quizá haría un comentario que es que sí que es verdad que en las charlas que hemos hecho en esta serie, pues han sido de temas, entre comillas, un poco sesudos, ¿no? O sea, un poco profundos, no son temas que, pues, que precisamente presidan nuestras cenas y comidas a diario, ¿no? Pero por eso precisamente los hemos querido tratar aquí, pero que cuidado, porque si tú te vas a su podcast, por ejemplo, a Making Sense, se tocan temas mucho más prácticos. Es decir, un día te estará hablando del riesgo nuclear, otro día te está hablando, pues, de psicología con, qué sé yo, con Paul Bloom, ¿no? Con un psicólogo eminente. Al día siguiente estará hablando, pues, de la política de Trump o del conflicto en Israel. Y por tanto, todo eso está con ese prisma que él tiene, tan suyo, pero está hablándote de nuestra realidad diaria. Y a mí por eso precisamente me pareció muy interesante ese podcast, porque me hace pensar en cosas que están en mi día a día, pero desde una perspectiva que es esa. Y por tanto, pues bueno, que digamos que el hecho de que hayamos hablado de estas cuestiones, que no sea un motivo para que nadie nos acerque, por ejemplo, al podcast, a Making Sense, que,
Total.
insisto, creo que es muy interesante.
Sí, nosotros lo que hemos hablado es de la filosofía que tiene él, a partir de la cual piensa sobre todos estos temas de actualidad o relevantes para el
Correcto.
mundo, ¿no? Que es un poco algo que yo invito a hacer a la gente, es pensar en cuál es mi filosofía. O sea, en base a qué yo tomo decisiones, en base a qué yo pienso que algo es bueno o malo. Porque muchas
Correcto.
veces vamos por el mundo, no nos planteamos esto. Y ahí vienen todas las incoherencias, inconsistencias, injusticias,
Sí.
porque no hemos meditado sobre cuáles son nuestros
Correcto.
valores, nuestra filosofía.
Correcto.
Y cuando lo hacemos, cuando la próxima vez que tengamos que tomar una decisión, probablemente vamos a intentar ser más coherentes con esa filosofía y probablemente vamos a ser personas más fiables, más justas, etcétera, etcétera. Obviamente, si esa filosofía es una mierda, pues seremos
Sí.
coherentes en tomar malas decisiones, pero bueno, por lo menos ser conscientes de cuál es nuestra filosofía
Sí.
para conocernos mejor también, que es algo
Sí.
que yo creo que todos debemos aspirar, ¿no?
Sí, te invita a eso, en definitiva. Y bueno, pues si a alguien le apetece, pues que vaya escuchando y leyendo esos libros y bueno.
Pues yo creo que podemos terminar, si te apetece, diciendo cuáles son los dos, tres libros de Harris, por ejemplo, que tú recomendarías a la gente leer. Tampoco tiene muchos libros, ¿eh? Se pueden leer los libros de Harris en
Sí,
un par
sí,
de
sí.
meses, pero bueno, digamos que los que te parecen fundamentales para ti, y cerramos con eso, que yo creo que es una buena pista para que la gente que escuche hoy diga, venga, me voy a pillar este libro.
Mira, a ver, aquí saldrán un poco los sesgos de cada uno, ¿vale? Porque yo
Bien,
creo,
está
porque
bien.
a mí me gustan otros, a ti otros. Mira, yo siempre recomiendo dos, porque son muy cortos, ¿vale? Y creo que muy prácticos, que son Free Will que creo que este no está traducido, ¿no? Free will, que es libre albedrío, del cual hablamos el primer día, y luego lying, me gusta mucho, o mentir, mentir, me gusta mucho precisamente por eso, porque son cortos, entonces, pum, te da una cosa así muy práctica y muy rápida. En cuanto a libros, pero claro, entonces está La niña de mis ojos, ¿no? Que es el libro Despertar, ¿no? Waking Up, que se habla pues de la espiritualidad no religiosa. Y ese, desde luego, que a mí es, aunque es una frase muy manida, pero es un libro que a mí me cambió la vida, pero literalmente. Vale.
Pues yo voy a decir Moral Landscape, que para mí es
Ajá.
el libro de Harris que más me ha impactado, probablemente porque tengo mucho interés sobre filosofía moral. Obviamente, si es un tema que te parece aburridísimo, pues no, no leas ese libro. Tiene otra cosa muy buena, y es que es un libro que te permite entender muy bien cómo piensa Harris, porque está yendo a la base de todo. A la
Correcto.
base de por qué es como es, porque luego cuando toma posición, por ejemplo, ¿no? En el podcast sobre un tema u otro, ahí puedes entender de dónde viene.
Exacto.
Es muy, muy interesante. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Santi, ¿cómo lo
Sí.
ves?
Bien, bien, muy bien. A partir de aquí que la gente ya, pues bueno, que hemos dejado un montón de referencias en los diferentes capítulos y pues que la gente si quiere que explore más y a lo mejor le gusta, ¿no?
Seguro
Conocer
que
más
sí.
al personaje.
Pues oye, un placer compartir estos 5 capítulos contigo y a ver si en un futuro hacemos algo juntos.
Muy bien, nos
Un
traemos a
abrazo.
Harry. Muy bien, un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, Polímata, pues esta ha sido la serie de Sam Harris con Santi, que le agradezco enormemente todos estos episodios. Ha dedicado muchísimas horas de preparación y bueno, creo que se nota. Creo que no hay nada en español parecido a lo que hemos hecho nosotros. Dime en los comentarios qué te ha parecido, si quieres que hagamos series similares a esta sobre otros autores. Yo tengo autores en la mente, pero bueno, tampoco quiero insistir en este tipo de contenidos si veo que no hay un interés muy importante sobre él. Y nada más, ya sabes que puedes profundizar en este tipo de conocimientos en la Biblioteca Polímata, que por cierto Santi es miembro desde los inicios, es súper mecenas, y ahí te puedes encontrar de momento 21 o 22 libros, que son los libros que llevamos leídos, hasta los 50 que pretendemos leer durante los próximos años. Fichas, resúmenes, charlas sobre los libros, un grupo de Telegram en el que debatimos sobre ellos, bueno, en infinidad de recursos para convertirte en todo un polímata. Así que te espero ahí dentro, apúntate, prueba un mes y si no te gusta te das de baja. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.